COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vaya pedazo de gran premio que vivimos este domingo. Todavía nos estamos recuperando las emociones de no saber quién iba a ganar hasta el último momento. Lo que debe ser una carrera de Fórmula 1, con sufrimiento, con apariciones de la lluvia y desapariciones de la lluvia. Hubo dos chaparrones que provocaron al final dos coches de seguridad y sobre todo una carrera muy complicada en la que no se podía poner ni una rueda fuera de la trazada porque podías acabar abandonando o teniendo serios problemas, como le pasó, por ejemplo, a Checo Pérez o a Carlos Sainz, o incluso a Alex Albon. Es decir, al final estaba muy complicada, o Sargent, muy complicada la pista, y ganó pues el mejor, yo creo que hay que decirlo así, porque es el mejor piloto de la actualidad, es Max Verstappen, y lo demostró en una carrera muy difícil en la que su coche era bueno. Evidentemente el Red Bull es un estupendo coche, pero hubo monoplazas que en distintas fases de carrera iban más deprisa. Lando Norris con McLaren en el momento de ir con ruedas intermedias era más rápido, pero hubo dos fallos tácticos clarísimos, y luego también en algunos momentos eran más rápidos los Mercedes, pero no fue fallo en boxes como en el caso de Lando Norris, sino fallo de su piloto punta, de George Russell, lo que les impidió alcanzar la victoria. El caso es que es más líder después de una hecatombe de Ferrari. Lo comentamos todo en titulares. Primero, Verstappen, sexto triunfo de 9 esta temporada, pero si gana así nos encanta porque queremos verle sufrir y sacar todo el talento que tiene dentro. Segundo, Lando Norris a 3,8 segundos. Tercero, George Russell. Cuarto, Hamilton, pegado y a una vuelta y media al final le adelantó su compañero de equipo. Russell, Hamilton en la cuarta posición. Quinto, Oscar Piastri. Sexto, Fernando Alonso. Séptimo, Lance Stroll. Octavo, Ricciardo. Noveno, Gasly. Y en la décima posición, Esteban Ocon, con bronca incluida entre los dos. Un Fernando Alonso que estaba muy, muy contento de cómo había salido el fin de semana, aunque es verdad que cree que podía haber estado luchando por la pole si no hay un pequeño fallito en la curva 2, pero el piloto asturiano cree que son buenos puntos en una carrera complicadísima. Le escuchamos.
Ha sido una carrera fea, digámoslo así, ¿no? De conducir, porque nunca podías ir al límite del coche, no sabías el grip que había disponible. Una carrera un poco difícil de leer, pero me voy contento con los puntos tanto para Lance como para mí. Sexto y séptimo es un buen botín, yo creo, para Aston Martin después de unas carreras difíciles que habíamos tenido. Sí, salíamos sexto y séptimo, así que un poco coincidencia de salir siempre juntos en la parrilla aquí en Canadá, y hoy él iba mucho más rápido, ha hecho una carrera mejor y se merecía acabar delante, pero bueno, por lo menos en la pista no me adelantó, me adelantó en los boxes, que quede claro.
Se refería a su batalla con Hamilton. Estuvo muy bonito cómo aguantó a Hamilton durante 25 vueltas. Es verdad que ha liado con las condiciones de la pista, pero ni con DRS podía pasar Lewis Hamilton. Y si esta vez los zanahorios, a los cuales apreciamos mucho, que es el sobrenombre de los mecánicos por su mecánico principal, que es pelirrojo, el sobrenombre de los mecánicos del coche de Fernando Alonso, esta vez estuvieron fallones en la parada en boxes, 4,3 segundos por 2,3, porque en estas carreras complicadas es donde se ve a los equipos campeones de los que no son. A Red Bull haciendo todo bien, a Mercedes haciendo paradas en boxes y buscando variantes estratégicas distintas. Bueno, se ve la diferencia, esos son los mejores equipos de la parrilla, y luego se ve a los malos equipos, como a las grandes fábricas, pero equipos no tan buenos, como es el caso de Ferrari, y ahora iremos con ello. Pero aparte de esa gracia, hablando de Hamilton, también habló Fernando Alonso de las piezas de Barcelona. Van a llevar nuevas piezas, creo que van a llevar una modificación en el fondo que estaban planeando, que se creía que iban a llevar en Canadá, pero que al final no llevaron, y que puede paliar en parte los problemas del kit aerodinámico que estrenaron en Imola. Así que suelo nuevo parece que va a llegar en 2 semanas a la carrera de casa, pero avisa Fernando, lo avisa en Dazón, puede ser una carrera mala para nosotros.
Pero bueno, vendrán circuitos mejores, otros peores. El siguiente, el de casa, no está marcado en el calendario, es uno de los reguleros, así que a ver si podemos encontrar algo. Creo que el equipo está intentando llevar piezas nuevas también para Barcelona, y a ver si llevamos una bonita sorpresa.
Ojo que esas piezas nuevas van a llegar también en un suelo nuevo para Mercedes, y se está trabajando en Ferrari para tener también un suelo nuevo que iban a llevar en Silverstone, estrenarlo en los dos monoplazas y con un repuesto para la carrera de casa de Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que llegó a estar en posición de puntos, que estaba intentando volver a ese puesto de los puntos cuando, bueno, pues pisó uno de esos pianos que estaban tan húmedos con rueda de seco, estaba atacando, perdió el coche y terminó abandonando después de recibir un toque de Alex Albon que no pudo evitarle. Fue, bueno, pues una carrera para olvidar de Ferrari en la que el coche no iba, en la que tuvo problemas mecánicos Charles Leclerc, que le hicieron perder hasta 80 caballos en un momento determinado de la carrera, y en la que estratégicamente también tomaron una mala decisión cuando la pista estaba muy mal, le pararon en boxes y le pusieron neumáticos duros de seco, además ni siquiera los blandos o los medios, que hubiera sido algo más lógico si quieres arriesgar, sino que le pusieron el neumático duro que era completamente inadecuado, tanto que dos vueltas después estaba entrando para poner de nuevo los intermedios. Fue un grave error poner seco cuando estaba ya empezando a llover. Y fue un grave error que Ferrari en la calificación hiciera el segundo intento con neumático usado por los neumáticos nuevos de sus rivales. Es decir, perdían dos décimas por vuelta y al final se quedaron fuera de la Q3. Un décimo en parrilla y duodécimo Leclerc y Carlos Sainz. Así que Sainz lo tiene muy claro. Fin de semana para olvidar.
Nada, una carrera un poco, en mitad de la nada, ¿no? Ahí luchando por 12-13, muy poca visibilidad en el midfield. He llegado a ir décimo y queriendo arriesgar un poco. He cometido un error que nos ha permitido acabar entre los 10 primeros, pero en general un fin de semana un poco para olvidar porque no íbamos rápido así en ninguna condición.
Por cierto, además, tenemos el futuro de Carlos Sainz. No queda mucho, de hecho hay voces que dicen que el mercado se va a cerrar en máximo 3-4 semanas para saber qué pasa con Carlos Sainz. Esa es la sensación que tenemos. Ahora mismo las dos opciones que más peso tienen en la mesa son la opción de Williams y la opción de Sauber. Sauber Audi. A mí, el otro día lo decía con Corrochano, el sábado pasado, creo que está ganando enteros la opción de Williams, pero como no está firmado nada, como él ha aclarado, pues hay que esperar un poquito. Esa opción de Williams, ¿qué tiene bueno? Tiene de bueno, primero, que hay una inyección económica importante en el equipo, eso es un hecho. Es decir, que el equipo lo ves ahora en una posición complicada, aquel problema de recambio de principio de año, pero va a haber una inyección económica importante de dinero. Y luego, siendo que el 25 no va a ser realmente bueno, vaya donde vaya, sí que es cierto que Carlos Sainz puede tener un 26 muy bueno si el motor, nuevo motor Mercedes del cambio de reglamento, es tan bueno como dicen. Podría ser. Entonces un Williams parecido al de 2014. Creo que en el tema de Williams también puede haber cierta libertad contractual, que eso es positivo. Es decir, que no la tendría tanto en Sauber Audi, pero Sauber Audi está ahí. Sauber Audi es un proyecto que le gusta mucho a Carlos y que está haciendo todo lo posible por ficharle. Por lo tanto, no tengo yo capacidad para decir seguro que vaya a ir a Williams, porque tampoco estoy seguro, pero sí que empieza a sonar con más fuerza la posibilidad de ese Williams-Mercedes, un equipo un poco puente para volver a un grande cuando se abra el mercado. Bueno, pues es una opción y ya podría llegar en otro momento Audi y ver cómo va ese proyecto Audi a partir de 2026. Bueno, pues es una opción, digo que es una opción que es en serio, que no es una broma y que puede estar en la mesa, porque lo que hemos sabido efectivamente es que no va a haber Red Bull, no va a haber Mercedes. Red Bull ha renovado a Checo Pérez. Bueno, ya os lo he venido contando, que se habían aguado ambas posibilidades. Una, porque Checo Pérez, para mantener la paz del equipo. Helmut Marko, dos puntos. Checo renueva porque trabaja bien con Verstappen y porque cuando está bien va muy bien y vende más gorras en México de las que vende el propio Max. Y en el caso de Mercedes, pues lo ha dicho Toto Wolff. Le hemos dicho a Carlos Sainz que nuestra apuesta son los jóvenes y el joven es Kimi Antonelli. Bueno, pues así son las cosas. Son intereses más allá del crono que se lo merece un Carlos Sainz que tiene estos tejos en la mesa tan grandes de James Bowles, del jefe del equipo Williams.
En la lista tenemos a dos pilotos. Hemos sido bastante transparentes reconociendo cuál es la opción principal. Y ahora es encontrar una forma de convencer a Carlos, que creo que es un piloto increíble. El año pasado, contra todos, fue capaz de destacar y está en sus manos decidir dónde va. Y ya sabe que hay dos opciones para él y nosotros somos una de ellas. Creo que somos la adecuada y que podemos encajar juntos, pero la decisión sigue en sus manos.
Es que tiene razón James Bowles. El Race Winning Driver significa piloto ganador de grandes premios. Y eso vale mucho dinero. Y hay que pagarlo. Y eso para Williams sería coronarse. Sería tener dos pilotazos para el año que viene. No tener un piloto de pago, sino dos de cobro y dos buenos. Carlos Sainz ya le salvo. Creo que sería, desde luego no me extraña que esté desviviéndose por él. Y vamos a ver qué sucede. Habla de que hay dos opciones para Williams. A ver la otra. Pero todo lo que pase con Carlos Sainz también va a afectar a Esteban Ocon, que también hemos sabido que va a dejar Alpine y que está en las mismas quinielas que está Carlos Sainz. Donde vaya uno no va el otro y viceversa. Y luego está lo de Mercedes. Bueno, pues Mercedes hemos visto algo inaudito en esta carrera, que un coequipier de Lewis Hamilton, recordar carreras anteriores, el pasado, le adelanta a algo más de una vuelta al final. Eso no se les dejaba atacar a sus compañeros de equipo, porque Hamilton siempre era el mega líder del equipo y estaba muy enfadado al acabar la carrera, porque le ataca un compañero que no lleva los mismos neumáticos, lleva neumáticos medio segundo por vuelta más veloz. Y esta es la radio de Toto Wolff, y a mí más que lo que dice Toto, que dice que hay que confiar en el coche, que tiene que centrarse en que el coche ha mejorado, me gusta el silencio. Vamos a escuchar.
Lewis, the positive is the car is back in performance and we get on from here.
No contesta nada, no dice nada. Le dice lo positivo, vamos a empezar desde el punto que el coche está empezando a ir más deprisa, estamos volviendo a las prestaciones, silencio. Después, Lewis Hamilton, que ya había metido caña en Mónaco diciendo que no llevaba el alerón bueno, que estaba diciendo que veía muy difícil este año ganar en calificación, insinuando que no le están tratando igual a su compañero Russell. Después Hamilton pues echó un poco marcha atrás y dijo que no había hecho mejor carrera por su pilotaje. Podía haber acabado el podio, terminó cuarto, salía séptimo. Tampoco creo que fuera una vuelta rápida en carrera, creo que fue una buena carrera de Lewis Hamilton. Enseguida vamos a analizar con un periodista que estuvo allí en la carrera de Canadá, con Diego Mejía, todo lo que pasó en el Gran Premio, pero también vamos a hablar de las 24 horas de Le Mans, con la voz de las 24 horas de Le Mans en España, con Javier Rubio, con Carlos Barazal. Vamos a analizar todo lo que va a pasar este fin de semana de la edición 101, también el fichaje por Ducati oficial de Mar Márquez con Borja González, y recordaros nada más la clasificación del Mundial: Verstappen 194, Leclerc a 56, 138, y luego ya viene un pelotón en el que está Norris a solo 7 de Leclerc, ojo que ha puesto por él como mayor rival de Verstappen, cuarto Sainz con 108, quinto Checo Pérez con 107, Piastri 81, Russell 69, Hamilton octavo 55, Fernando Alonso 41. Esto es COPE GP, quedaos aquí. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. Casi tocando. Su primera copa de los mosqueteros. Sirve Carlos Alcaraz. Se marcha el primero, hay que jugar con segundo. Entra a la derecha, cruzada la línea, a la línea. Es que lo ha puesto en la línea. Lo soñaste con 12 años y lo cumples con 21. Niños del mundo, soñando muy fuerte.
La subida al palco, el abrazo con sus padres, con su equipo, su discurso.
Angelito García con el campeón de Roland Garros.
¿Qué siente aquel niño de 12 años que soñó y dibujó que iba a ganar Roland Garros cuando lo gana?
Orgulloso de saber que unos añitos después iba a conseguir su sueño.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Life.
Hablamos de Fórmula 1 y lo hacemos con un periodista que lleva muchos, muchos años siguiendo el Mundial. Empezó con Juan Pablo Montoya. Es el ahora está trabajando... me tiene que decir exactamente, yo me lío un poco. Yo creo que es con Fox para México, pero bueno, que me lo diga él. Diego Mejía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte a todos los amigos de COPE también. Y sí, es efectivamente para Fox Sports en México.
Bien, bien, he acertado. Porque es verdad, como hay tres emisoras que lo emiten en distintos países de Hispanoamérica, pues claro, me entra ahí un poco de lío. Tú estuviste en Canadá, así que espero que no tengas pulmonía de todo lo que llovió. No sé si hacía tiempo que no ibas a Canadá estuviste el año pasado ya.
No, sí, estuve el año pasado, sí, también.
¿Ha cambiado mucho o no?
Este año ha sido el de más lío con el tráfico que yo recuerde realmente. Han cambiado un poco el dispositivo de tráfico y me he pasado, de llegar a la puerta del circuito casi a poder aparcar, casi que una hora uno de los días. No sé qué han hecho, pero han desaprendido todo lo que habían aprendido en tantos años. Y también hubo mucho lío el viernes. Gente conocida que iba a la carrera, sencillamente le dijeron que no podía entrar, que se regresaran porque se iba a cancelar toda la actividad por el mal tiempo del viernes. Recordarás que hubo granizo, sí, una tormenta y tal, sí, sí, pero sí. Pasó y se llevó a cabo la sesión con pista mojada, seca, etcétera, pero hubo sesión. Pero hubo gente que literal se perdió toda la actividad del día porque le dijeron que se iba a cancelar y no lo dejaron entrar al circuito.
¿Con el coche era eso?
Gente que iba caminando, gente que llegó en metro.
Caminando. Madre
gente
mía.
Que llegó en metro, que estaban
en el puente
para entrar a la isla. Sí, alguno, creo que Jack Villeneuve estaba en la fila.
Ah, Jack Villeneuve también.
Sí, pero él sabía que no era el caso y él sí logró entrar. Pero claro, no es lo mismo tú con un pase de Fórmula 1 de campeón del mundo que con una entrada pagada como cualquier cristiano.
Claro, claro. O sea, que el público no estaba el viernes, mucho público, porque les decían que no iba a haber actividad. Pues vaya chapuza. Claro, es que para que la gente lo sepa, estamos hablando hacer una hora... estamos hablando de aproximadamente 3 kilómetros, yo creo que puede haber, no hay más, 4 kilómetros de la puerta del circuito al rodeo hasta llegar a la zona donde se aparca, es muy poco, es decir, que bueno, pues sí, pues le han hecho una chapuza. Eso pasa, antes Barcelona tenía un gran dispositivo de tráfico y con los años se ha ido empeorando, es que no, yo no entiendo muy bien las cosas, por qué se hacen a peor. Por lo menos nos hemos divertido. Pero claro, luego está lo de Checo. Checo debería elevar la apuesta, porque ser solo piloto de qué tranquilo está Max Verstappen y cuántos patrocinadores llevo y cuántas gorras vendo, pues no me parece, ni siquiera para la calidad que atesora Checo, que sabemos que atesora, no me parece que sea algo que esté a la altura, vamos, de lo que se merece, ¿no?
Bueno, sí, está claro que cuando Red Bull no la pasa bien, Max de alguna forma sale del otro lado, llega a la otra orilla, pero a Checo le cuesta más, ¿no? Creo que este lapso de carreras desde, pues casi que desde Miami, pero más claramente desde Imola, en las que Red Bull no ha tenido el coche dominante, han puesto en más dificultades a Checo, ¿no? Sobre todo desde la introducción de la última mejora o en las últimas partes nuevas importantes en el RB20, que fue en Imola. Allí, no funcionaron de entrada como el equipo esperaba, no es que las colocaron y el coche inmediatamente era un mejor coche que en la carrera anterior, les costó sacar rendimiento de esas piezas, recordarás que estuvieron los pilotos de simulador trabajando horas extra para tratar de encontrar una puesta a punto decente para el fin de semana de Imola, y al final, con lo que hicieron les dio para que Verstappen por lo menos consiguiera la victoria in extremis contra Lando Norris al final, pero desde entonces Red Bull no ha tenido el coche dominante, ¿no? Y en esas circunstancias y con los rivales más cerca, claro, Checo ya estará 3 décimas de Max en calificación, no le sirve, porque en esas 3 décimas te caben 2 McLaren, 2 Ferrari y algún Mercedes. Y si estás hablando de un circuito corto como Mónaco o incluso como esta vuelta del Gilles, que es bastante corta en términos del número de curvas que tienes, pues eso te puede marcar la diferencia entre avanzar o no a la Q2 y ni hablar a la Q3, ¿no? Max, de hecho, se quedó a décima y media de estar eliminado de la Q3 el sábado en la clasificación. Entonces, cuando las cosas están así, ya no es el coche dominante ni el coche fácil de pilotar, porque es un hecho, no está fácil.
Claro,
Verstappen rozó la barrera, el muro de los campeones dos veces durante el fin de semana.
En la carrera también.
Exacto, eso es muestra de que él está empujando a un límite que es para estar en la pelea. Ya no es empujar el límite para avasallar a los rivales, sino para estar en la pelea, para poder aspirar a estar cerca de la primera fila en la pole, para poder ganar la carrera. Y claro, Checo no tenía la confianza. Hay que decir que también Montreal no ha sido el mejor circuito para Checo desde que está pilotando para Red Bull. Él nunca con Red Bull ha logrado llegar a la Q3, y claro, es el circuito que necesita la confianza para poder estar cerca de la barrera cuando toca, y Checo definitivamente no la tuvo. Descubrieron un problema con la barra estabilizadora. Fue un fin de semana un poco caótico en el garaje de Red Bull. Yo por estar hablando para la audiencia mexicana, paso mucho rato frente al garaje de Red Bull, sí, durante las prácticas libres.
O sea, tuvo un problema en la suspensión, en la barra estabilizadora trasera, ¿no?
Sí, pero a ver, en las prácticas libres tuvieron el problema del DRS en el coche de Verstappen, sí, les tocó revertido motor usado. En el caso de Checo, en la última práctica libre, te digo, yo estaba ahí y con un martillo estaban tratando de sacar la barra trasera. No salía. Y claro, luego eso tuvo que ver con el problema que tuvo en la clasificación. Lo encontraron y lo trataron de resolver de la mejor forma para la carrera, pero bueno, allí ya el daño estaba hecho. Y cuando Checo pues no tenía confianza en el coche, no se iba a arriesgar a romperlo en la clasificación, y al final pues eso lo dejó en la situación en la que lo dejó. Sí cometió aparte el error en la carrera, que fue error suyo, eso sí no tiene nada que ver, pero pues aparte, cuando a Checo le va mal, no le va mal, le va muy mal, le va terrible, como le fue este fin de semana, porque ya después de haber seguido el circuito, supo pues de esta sanción, que ya pues lo deja también un paso atrás en la próxima carrera, que debería ser en el papel un circuito más favorable para que Red Bull esté de nuevo con el mejor coche.
Sí, recordemos que tiene tres puestos en parrilla, pero la verdad es que es verdad que el piloto obedece, pero es verdad que no se puede hacer eso. Claro, ir saltando con un coche piezas por la pista, pues hombre, pues era normal que te acabaran sancionando, aunque sea culpa del equipo, pero bueno. Bueno, a ver si lo puede recuperar, a ver si le va un poco mejor. ¿Te parece normal que un ganador de grandes premios como Carlos Sainz pueda acabar en el penúltimo o último coche de la parrilla?
No, obviamente no. Más si nos remontamos unas semanas atrás, cuando Carlos todavía era el piloto que llevaba el impulso dentro de Ferrari. Eso cambió rápidamente en cuestión de carreras y ahora, bueno, lo tiene Leclerc, aunque este fin de semana fue el que más sufrió un poco ese desastroso fin de semana para Ferrari. Pero sí, no se entiende cómo Carlos, en su mejor momento, diría yo, como piloto, está a puertas de tener que dar un paso atrás en sus aspiraciones de seguir construyendo buenos números en la Fórmula 1, ¿no? Va a ser muy complicado, pero bueno, es lo que pasa en la máxima categoría. También es cierto que, como están las cosas y ante el cambio reglamentario para 2026, yo creo que no se puede, yo no, al menos no metería las manos en el fuego por decir que todos los pilotos que están firmados para 2026 con un equipo van necesariamente a estar allí ese año, porque todavía hay mucha incertidumbre en torno a lo que veremos ese año. Hoy pues apenas se estaban por confirmar en el Consejo Mundial de FIA las reglas que fueron presentadas un poco en ese boceto de reglas que nos dieron a conocer durante la semana y que pues ha generado tantos interrogantes, preguntas y descontento también de algunos protagonistas de la Fórmula 1, ¿no? Pero sí, es lo que es, y pues yo creo que Carlos pues acabará donde él decida que tiene las mejores opciones de estar de nuevo en una posición ganadora, ¿no? El problema es que va a pasar tiempo antes de que eso ocurra, pero pues no creo que vaya a dejar de ser el piloto que es, ni dejar de ganar como el profesional que es, por lo que tenga que hacer el próximo año, de simplemente pues estará en un coche que no le va a permitir figurar tan adelante.
Mira, voy a romper un poco el guión del programa porque voy a meter a alguien que conoces tú muy bien, que es Javier Rubio, para que me hable de Le Mans porque se tiene que ir a retransmitir Le Mans. Entonces, Javier Rubio, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Aquí Diego Mejía, estás? Que es amigo tuyo, así que podéis... sé que no haya gran polémica.
Un gusto saludar a Javier.
Oye, no, vamos a ver. Simplemente quería que promocionaras un poco las pedazos de 24 horas de Le Mans que tenemos este fin de semana. Ahora, después entraremos en detalles con Carlos Barazal, pero cuéntame, ¿cuántos españoles pueden ganar? ¿Qué sensaciones tienes tú?
Hombre, españoles hay 5... en principio, y ganar, pues puede ganar Miguel Molina con Ferrari, y también puede ganar, con un poco de suerte, Alex Palou con Cadillac, que son los que luchan por la victoria en la categoría absoluta. Y luego en la categoría de... tenemos a Lorenzo Fluxá, también en el MP2, y a Tani Juncadella, otro Juncadella que vuelve también después de muchos años. Recordemos que ya hubo un Juncadella en 1971, y Alex Riveras, que también está con Aston Martin. Así que en la categoría, cada una de las dos categorías, tres categorías, aunque el MP2 ya no está en el Mundial, tenemos protagonistas españoles.
No, es una pasada. Hay una cantidad de fábricas increíbles, que va a estar muy emocionante. Y bueno, y vais a hacer ese despliegue especial en Eurosport, como siempre, en el que sois capaces de, con un full course yellow de una hora, entretenernos, que eso es una cosa. Tú ya sabes que soy bastante maniático de los safety y de los full course yellow, imagínate, o sea, si me molesta que se pase el safety demasiado en la Fórmula 1, imagínate cuando al director de carrera portugués la mano se le relaja o yo qué sé, o va a tomar un café o algo y se quedan allí los Porsche dando vueltas llevando a los pelotones, ¿no? Los tres coches de seguridad. Pero es así, Le Mans.
Bueno, A ti, Le Mans, los coches de seguridad te desesperarían porque además es un procedimiento largo, es complicado, y cuando además en Le Mans este año también se espera lluvia, el tema es serio, porque ten en cuenta que aquí no es como en la Fórmula 1, que con mucha luz no se corre. Aquí se corre por la noche con lluvia, pero cuando lluvia es muy fácil, por no decir imposible, que no haya coches de seguridad, así que aquí lo pasaría mal. Pero Le Mans siempre hay que contar con el coche de seguridad.
No, está claro. No, bueno, si he hecho 5 Le Mans y sé, lo he vivido allí. ¿Sigue el full course yellow? Pues eso, pero bueno, eso es la parte negativa. Lo bonito es que lo hemos vivido en las últimas ediciones, el año pasado ese duelo de Toyota y Ferrari. Y luego te quiero preguntar una cosa que me decía, el otro día hablaba con Pechito López, que vuelve al Toyota finalmente, que iba a correr en GTS, y hablaba con él y me decía, tanto quejaros de la Fórmula 1, pero aquí gana el mejor. El balance of performance hace que en Le Mans no gane el mejor. Y eso me lo decía alguien que lo ha vivido desde dentro. Claro, y me hablaba de cómo se benefició a Ferrari en su reentré en la resistencia el año pasado, en fin, esas conversaciones de café que se tienen en los circuitos. No sé cómo, ¿qué opinas tú de eso?
Bueno, vamos a ver, es que para empezar, una categoría como esta, con tantos prototipos diferentes, sobre todo en Hipercar, cada coche es de su padre y de su madre, en los Daytona, digamos que parten de unos chasis similares, pero estamos hablando de motorizaciones muy diferentes, de sistemas híbridos propios de equipo, sistemas estándar para los Daytona. Dentro, para quien no esté familiarizado con la terminología, los prototipos se dividen en dos tipos de coches. Uno, los prototipos, digamos, hechos específicos, y otros un poco más, lo voy a simplificar demasiado, como de serie, ¿no? Con 4 chasis más o menos cliente, y cada uno monta su carrocería y su motor. Bueno, pues todo esto es un batiburrillo técnico que para igualarlo es muy complicado, tremendamente complicado. Entonces, no habría posibilidad de que se corriera como se corre si no hubiera un balance of performance. Es decir, en la Fórmula 1 no se concibe, hay un reglamento más o menos sobre el que todo el mundo trabaja, pero el reglamento de este tipo de carreras intenta equiparar prestaciones de plataformas muy diferentes. Así que tiene que haber un sistema así. Otra cosa es que luego, según cada carrera y según le vaya a cada uno, pues haya más o menos política o más o menos quejas. Es cierto que aquí, es una teoría personal, intenta mantener al cliente contento, se va repartiendo un poquito. El año pasado favorecía a Ferrari, pero también te digo una cosa. El año pasado Ferrari no cometió ni un error y ganó por no cometer ningún error, que eso también forma parte de las carreras, ¿no? Así que este año tiene pinta de que algunos dicen que Porsche le favorece, otros que está muy igualado. Es que no se puede saber porque aquí hay mucha perrería, además, ¿no? Estos días todos intentan camuflar más o menos sus prestaciones para que no les meten el hachazo justo antes de la carrera, ¿no? Entonces yo nunca me fío de lo que dice nadie aquí, y hasta que no llegue la hora de la verdad, pues no veremos dónde está cada uno, ¿no? Todo el mundo se queda ahí emboscado, si puede.
Ah, es una nómina espectacular. Cadillac, Porsche, Toyota, Peugeot, BMW, es una locura. Lamborghini, es una locura. Es Alpine, la nómina de cochazos en la categoría máxima es una barbaridad. Y de verdad que hay que estar delante del televisor porque es maravilloso. O sea que, y merece la pena dormir poco ese día, el sábado o domingo, porque encima la noche nos embriaga, te pones la cámara a un board y te puedes quedar viendo cómo va vuelta tras vuelta alguien aniquilando doblados. O sea, es una cosa tremenda. Es un espectáculo y encima con neumáticos que permite luchar cada tanda. Así que 24 horas de Mans forever, siempre. Y siempre con Javier Rubio, que es el número uno de esto. Javier, que muchísimas gracias, que tienes que irte a la cabina.
A vosotros. Un abrazo para todos.
Venga, abrazo fuerte. Antes volveremos con Le Mans, ampliaremos con Le Mans, pero quiero seguir hablando con Diego Mejía. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que puede ser que ahora dé un pasito para atrás Carlos, pero volverá a dar un pasito para adelante. Eso también lo creo. Y no es un pasito para atrás, porque al final, hace tiempo lo escribí en el Marca, tú vas donde más te quieren. Pero, claro, en términos absolutos, tú imagínate, Diego, cómo debe pensar Carlos Padre. No lo sé con lo que piensa, no he hablado exactamente de esto con él, pero lo que debe pensar Carlos Padre, que con 62 años sigue cambiando proyectos y liderándolos y ganando el Rally Dakar, cuando ve que alguien dice, no, la agenda mía es Kimi Antonelli, 17 años. Claro, ¿qué pensará Carlos? Dirá, pero si mi hijo ha ganado de grandes premios, si ya está hecho, no hay que hacerlo. ¿Por qué vale más el joven? Claro, si tú, luego todos nos gustan los jóvenes, pero lees la letra pequeña, resulta que el joven piloto lo lleva directamente Toto Wolff. Porque aquí hay mucho manager y jefe de equipo, con lo cual es política. Igual que cuando hay un caimán en un equipo, hay mucha política también de quién tiene que ser su compañero. Igual que cuando ese caimán está enfrentado a su jefe de equipo, si el jefe de equipo quiere enfrentarse al caimán Max, pues busca pilotos campeones del mundo. Pero cuando las cosas se van calmando, baja a piloto ganador de grande premio, que no sea el de siempre, y cuando la cosa ya está tranquila y estoy ganando el mundial, mantenemos a Checo, que me hace el trabajo perfectamente, y para adelante. No sé, te estoy describiendo la situación, no sé si estás de acuerdo con la pintura que hago, pero es curioso como no es solo el crono lo que vale en la Fórmula 1.
No, está claro, Carlos, y bueno, es que hoy en día para llegar a la Fórmula 1 necesitas que todo se alinee, ¿no? No basta con tener los puntos de la superlicencia, de ser el campeón de las categorías anteriores, sino que tienes que traer el respaldo ya de tiempo atrás de un equipo de Fórmula 1 y que ese equipo te vaya viendo y que te dé oportunidades primero en el simulador, que luego te pongan en un coche de Fórmula 1 a ver cómo vas, ¿no? Porque, a ver, yo he estado siguiendo también este año la temporada de la Fórmula 2 y te digo, todavía no he visto algo que diga, mira, esto que ha hecho Antonelli es de fuera de serie. No, a ver, seguramente antes lo ha hecho y por algo está donde está y por algo va a ser el piloto que va a acabar en el asiento de Hamilton, pero no me parece que aún haya hecho algo de todo lo que dicen que tiene, y bueno, sé también por alguien que estaba siguiendo muy de cerca la Fórmula Regional el año pasado, que tampoco es que haya avasallado a todo el mundo en la Fórmula Regional, ¿no? Es un paso grande, sí, de la Fórmula Regional a la Fórmula 2, aunque la Fórmula Regional hoy día es como una Fórmula 3, básicamente, pero no es la Fórmula 3 que va a los circuitos de Fórmula 1, es otra Fórmula 3 diferente, con un coche diferente, pero que tiene unas prestaciones, bueno, considerables, no es como que pasaste de la Fórmula Ford a la Fórmula 2, aparte es un año de Fórmula 2 con un coche nuevo, que eso le da una mejor oportunidad a un piloto debutante, pero por ejemplo, está un paraguayo debutando en la Fórmula 2 este año, Joshua Duerksen, sí, que también estaba corriendo a la Fórmula Regional el año pasado contra Andrea Kimi Antonelli. Él ya tiene un podio en la Fórmula 2, Andrea Kimi Antonelli no lo tiene. Fíjate. Pero bueno, al final es para Mercedes lo que cuenta, pienso yo, más que nada es todo lo que han visto de Antonelli en todos estos años y lo que están viendo cuando lo ponen en el coche de Fórmula 1, que eso solo lo saben ellos, ¿no? La prensa italiana pues se ha encargado de crear, pues hacer mucha espuma en torno a los números que han dejado las
sí, que, las Arras, que está a nivel de Russell.
Exacto, exacto. Sí. Pero pues en realidad solo Mercedes sabe qué tan bueno es lo que él ha hecho en un coche de Fórmula 1, que al final es lo que importa, ¿no? Los resultados de la Fórmula 2, haga podios, no haga podios, gane o no el título, lo pelee o no, eso no va a importar. Igual que con Berman. Berman lo que hizo con Ferrari ya le basta para que el próximo año esté sentado en la Fórmula 1, más que lo que hagan lo que queda de la temporada de la Fórmula 2. Pero pues es la situación a la que estamos abocados y bueno, Berman también trae el respaldo de la Ferrari Driver Academy ya de tiempo atrás. Es muy complicado llegar a la Fórmula 1 hoy en día, también mantenerse como lo muestra el caso de Carlos, pero no es el primer revés que ha tenido Carlos Sainz en su carrera y por lo general ha salido más fuerte de cada uno.
Ya termino con, y te pido concisión porque vamos a contrarreloj, termino con una pregunta. ¿Tú crees que hay mundial?
Te digo después de Barcelona.
Ah, vale. Como haya doblete. Hasta luego, vale, vale. Vale, vale. Esperamos un poquito, ¿no? Vale, vale. Muy bien.
Sí.
Vale, vale. Oye, pues Diego, muchísimas gracias, ¿eh? Si tenéis oportunidad, verle, escucharle en el corralito, que suele hacer muy buenas preguntas, mi amigo Diego Mejía. El único problema que tienes, Diego, es que vas demasiado deprisa en cars. Entonces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre ganas, ¿eh? Cuando nos juntamos periodistas. Pero bueno.
Solo soy liviano.
Eso también ayuda. Eso es así. Muy bien, Diego, muchas gracias.
A ti, Carlos, un abrazo.
Quedaos ahí que vamos a hablar un poquito más de Le Mans. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Hablando de Le Mans, he tenido un poco que alterar las cosas porque Javier Rubio no podía estar con nosotros justo hasta ahora y comparece aquí alguien que, bueno, no solo sabe mucho, es que ha hecho un pedazo de libro. Carlos Barazal, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien. Sí, grandecito es.
¿Cuántas páginas tiene?
320.
320. ¿Título?
Un siglo de Le Mans.
Un siglo de Le Mans, que son las 100 ediciones hasta ahora. ¿Cuándo va a estar a la venta?
Está ya en preventa y el jueves, viernes estará en las librerías o el lunes, como muy tarde, pero vamos, ya está ahí.
Bueno, pues tenéis que verlo porque está descrito cada edición de una manera muy gráfica, con un montón de apartaditos de estos que alargan la tarea de un escritor o de alguien que hace un libro, con titulitos, todo muy sencillo, los protagonistas de cada año y con la pasión que le pone Charlie a todo, que es alucinante. Así que, un siglo de carreras es, ¿no? Me has dicho.
Sí, y con un prólogo de lujo, unos prologuistas de lujo entre los que estás tú, por cierto.
Gracias. Está el presidente de la federación.
Antonio García.
Antonio García.
Manuel Vega, que fue director de Grand Prix.
Manuel Vega, director de Grand Prix.
Sí.
Y estoy yo por ahí, sí. Bueno,
sí,
ahí estamos.
Tú, sí.
Ahí estamos. Y alguno, pues oye, le apetece también leer lo que he emborronado, pues oye, tampoco está mal. Que estábamos hablando, he tenido que adelantar a Javier Rubio porque sí. Tenía que meterse en la cabina de Eurosport. Estábamos hablando, y yo, ya hemos hablado un poco de las líneas generales, y yo te voy a poner en la mesa una entrevista que ha dado hoy Antonio Giovinacci al, al diario Marca. Y te leo el titular, porque estoy un poco hasta las narices de los titulares metiéndose con la Fórmula 1. Esto es como todo. O sea, tú tienes un amigo que es un desastre, pero te molesta que se metan con él. Dices, no, ya me meteré yo, ¿no? Vale. Bueno, pues yo me meto con la Fórmula 1 porque la vivo por dentro. Antonio Giovinacci. En el WEC no hay carreras aburridas. En la Fórmula 1 a veces no luchas. La entrevista es estupenda de Quique, que siempre hace un trabajo magnífico. Pero ¿qué espectáculo ha dado Antonio Giovinacci en la Fórmula 1 más que darse tortazos? Es que ya está claro. Bien. Es que,
parece un despecho, ¿no? Es decir, como yo no he valido para la Fórmula 1, pues que...
Oye, que ha sido campeón de Le Mans, enhorabuena, felicitaciones.
No, claro.
Estupendo. Pero, no sé, sí, es como el despecho habitual, no sé, siempre me encuentro lo mismo. Desde otras especialidades, no, esto es la divina comedia, y, o sea, esto es la maravilla, todos divinos, y en la Fórmula 1 todos cojos.
¿Sabes lo que pasa? Que al final, en todas estas categorías... no pueden evitar nombrar a la Fórmula 1. Demonio, que tienes una de las mejores categorías del mundo, olvídate de la Fórmula 1 y de las demás.
Presume de la tuya, claro, exacto.
Claro. No, es algo habitual, pero bueno.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer? No sé, no entiendo por qué, porque al final te estás devaluando, porque si por lo que sea, por cómo está el mercado de pilotos, que los pilotos jóvenes que vienen parece que no dan la talla y tal, alguien tiene que tirar del señor Giovinacci, igual dice, pues espérate, de Giovinacci no. ¿Hay otro de Fórmula 1 por ahí? Sí, apostrémele. Claro, es lo que puede pasar.
No, pero porque... si es que además, que yo no voy a caer en el error de meterme con Giovinacci, bueno, lo he dicho lo de Fórmula 1, porque es verdad que habla de Fórmula 1 como si hubiera estado 80 años. evidentemente, pero es que la Fórmula 1, uno de los defectos, la Fórmula 1 actual que tiene, es que incorpora la gestión que también hay que hacer en algunas vueltas en el WEC. Ese es uno de los defectos que ha incorporado en la Fórmula 1, que es parecerse a la resistencia. Cuando para mí la Fórmula 1, el concepto Fórmula 1, aparte, antiguamente era carrera de principio a fin, sin parar en box, pero el concepto Fórmula 1 es paras en boxes, cambias ruedas y cambias y repostas y echas gasolina. Para mí ese concepto. Y haces una carrera con tres sprints a de huello. Eso es lo que ese es mi concepto ideal. ¿Ahora estamos en otro tipo de concepto? Sí. ¿Pero por qué tiene tanta gente viéndolo? Si es tan malo, si la fórmula es muchísimo mejor porque tiene... Si el otro día, mira que me metí yo con la carrera de Mónaco, mira que soy partidario de hacer cambios en Mónaco, pero lees una estadística de un tipo diciendo que fíjate la cantidad de adelantamientos que ha habido en la Indy 500, pero alma de cántaro, no se puede comparar el circuito de Indianápolis con Mónaco.
Pues siempre estamos igual. Es que
fijaros, claro. Fijaros, cuatro adelantamientos en Mónaco y 179 en la siguiente milla. Pero si es que no tiene nada que ver.
Sí, pero es que estamos lo de siempre. Es que volvemos a caer o caen en el error de tomar la Fórmula 1 como una categoría de adelantamientos cuando históricamente no lo ha sido. Nunca. Lógicamente ha habido adelantamientos, claro. Pero no es una categoría en la que venga, te paso, te repaso. No, eso ocurre muy poquitas veces. ¿Es así?
Sí, pero puede darse escenarios que como Montreal, que hubo adelantamientos y adelantamientos de los buenos, con dos ruedas en agua, el doble adelantamiento de Albon, que es una
brutal,
una cosa de locos.
No creo que nadie le pueda quitar ese adelantamiento ya del año.
No, o sea, mis respetos, dos en una, pero aparte el último en frenada, en el último segundo, bueno, es una cosa de locos. Claro, mis respetos a Albon. A mí Albon me cae bien mucho mejor después de ese doble adelantamiento. No cuando está sonriendo...
A mí desde que le echó Hamilton en Austria me cae muy bien.
Bueno, es otro tema. Pero bueno, pero el caso es que te salen carreras como esa y entonces te suben las pulsaciones. Entonces, esa capacidad que tiene para hacernos amar la competición, luego compensa otras carreras que son malas. Pues es así.
Pues como todo, igual que pasa en cualquier deporte.
Claro, entonces yo también te digo, Christensen, leyenda de la 24 horas de Le Mans, qué aburrimiento ganaba con una mano y los demás y no había competencia. Claro,
no.
es que al final...
No.
No, que no, que digo que ese es el término Giovinacci. O sea, Giovinacci diría, desde fuera. No, no, es que Christensen ganaba fácil, que el Audi ese era tal.
Sí, claro, claro.
Y es facilísimo decir eso sin...
El problema es que había otros dos Audis igual.
Claro, pues igual claro. Fernando gana a otro Toyota, claro. Iban, y en el segundo año ni siquiera la propia Toyota quería que ganara. O sea, que imagínate lo que son las cosas. Pero bueno, por cierto, estuve hablando con Pechito López largo rato, se lo decía antes a Javier Rubio, es encantador, lo de Pechito es una cosa escandalosa. Y me puso tan verde el Balasov Performance, y ahí voy yo. De, ¿a quién beneficia este año lo que han hecho o hay que esperar a los libres para ver a quién de verdad le van a beneficiar?
Pues es que eso es tan difícil, pero yo creo que le puede ir muy bien a BMW. Y yo tengo mi pedrada, que es Porsche.
Ese nombre salió en la conversación con Pechito. Porsche. Mira, te aviso, ya él sabrá cosas. Que ahora va a correr con el Toyota.
Claro, no, aquí hay un problema. Que tenemos dos categorías dentro de la gorda y dos categorías. Bueno, esto ha pasado muchas veces en la historia de Le Mans. Quiero decir, había motores, coches con motores de 5 litros, coches con motores de 3 litros, diferencia de peso, diferencia de neumáticos. Entonces, bueno, pues unos iban bien en unas condiciones, otros en otras. Aquí el problema es una cosa. Las marcas que se la han jugado con el hipercar, que significa que tú como marca te construyes tu coche todo enterito, claro, que Porsche haya elegido la, digamos, la segunda categoría, la LMDH, en la que tienes tres carrocerías a elegir, más o menos, y te las hacen ad hoc y demás, pues claro, es un poquito, yo creo que tienen que mirar un poco de reojo. Yo, para mí, el año pasado, el ACO cometió una traición absolutamente...
A Toyota, ¿no?
A Toyota, total, pero vamos, fue una jugada...
Eso me decía Pechito, sí, porque fuera el micrófono, sí.
Toyota le ha salvado al ACO este impasse, el impasse de la pandemia, todo. Y además le ha salvado porque dio la casualidad que esas dos carreras, sobre todo las dos que gana Fernando, con sus compañeros, pero que es Fernando el que las pone en vereda,
sí,
son para recordar, sobre todo la del 18, sobre todo la primera.
La 18 es una barbaridad, la noche que hace, claro, en general, y cómo dan la vuelta a la carrera, sí, es una barbaridad.
Sobre todo, yo lo que digo siempre, Fernando convence a sus compañeros de que pueden ganar.
Sí, 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 sí. O sea, Buemi encendido como una...
Claro. Tía.
Sí, sí.
Con un Buemi que había cometido un error y tal, y le coge casi del pecho y le dice, vamos, ven aquí, tú pilota como sabes, qué tal. Y el 19, luchando con esa puerta que no cerraba hasta que dan con ello, y aguantando sin perder vuelta, porque si hubieran perdido vueltas había acabado.
Claro, claro, claro. Es que dice, no, la suerte los pinchazos ya, pero aguantando sin perder vuelta. Sí. Vamos a repasar rápidamente, sí, dónde están los españoles. El Cadillac número 2 es donde está Alex Palou, ¿no?
Exactamente.
Porque quiero que Palou, seas un poco nuestro spotter, que es claro, el vigía que está en las carreras americanas. Bueno, pues Cadillac, que debuta Alex Palou en Le Mans, y ha dicho que va a ganar. Ojo, Alex es así. Que va por la victoria.
No, no. Es que Alex es así, y es que Alex está demostrando un control y una gestión de las carreras brutal. Claro. Entonces es normal que vaya ahí. Lo único que partirán con una, que tampoco tiene mayor problema, ¿eh? Tiene una sanción en parrilla por un problema que tuvo Bamberg. Bueno, el accidente gordo que hubo lo provocó su compañero Bamberg. Entonces les ha caído al coche una sanción. Pero bueno, una carrera de 24 horas.
¿De cuántos
no pasa
puestos
nada.
Es?
No recuerdo, son 5 puestos, por eso digo que,
sí,
que
bueno,
es una
igual,
cosa,
sí,
es
sí,
una
sí.
cosa.
¿De qué
no...
carrera lo hicieron esto?
En Spa.
Ah, en Spa, ya estuvieron en Spa, que ahí no estaba Alex. Y claro, los compañeros son
Bamberg
y Lin, ¿no?
Y eso
Alex es. Lin, vale.
Luego, tenemos en Ferrari, sí, que a priori, bueno, ganadores del año pasado, pues deben de estar ahí. En el número 50 está Molina.
En el 50 está Molina, con Antonio Fuoco y Niklas Nielsen. En el de Ferrari 499P, que es precioso, un coche maravilloso.
O David Errigón, no tengo yo muy claro, Carlos. Igual,
¿ah, sí?
Igual es que han cambiado, ¿eh?
A lo mejor al final está David Errigón, vale. Y
bueno,
luego en el 51 estarían los campeones del año pasado, Pierguidi, Calado,
exacto,
y Giovinacci. Por favor, respetemos a Antonio Dominici más que lo de lo que él respeta a la Fórmula 1. Y luego, así ya algo más. Tenemos. Y luego tenemos a Dani Juncadella.
Juncadella, sí, con el Corvette Z06R este, que, bueno, vamos a ver, otro que también dice que va a ganar, ¿eh? Porque a Dani, bien le conoces tú también, no se le pone nada por delante, así que veremos a ver qué tal le va. Esto ya es en la categoría GT, que también hay 23 coches, ¿eh? Él es el número 82 y sale con Koizumi y con Sebastián Bot. Y luego está Alex Riveras con el Aston Martin, con el número 27, con Mancinelli y James, y me queda en el MP2 Lorenzo Fluxà.
Lorenzo Fluxà, sí, que lo ha dicho antes.
Sale
Javier,
con
sí.
En Cool Racing, con el número 37, con Ritomo Miyata, el piloto japonés que le tiene Toyota fogueándose, y con en la Fórmula 2 y con Malce Jepsen. Así que cinco españoles, con lo cual tenemos varios puntos de atención, con Riveras y Juncadella, digamos que luchando entre ellos, ojalá por los puestos de arriba,
sí.
y Molina Palou por otro lado, y Fluxà el solo entre los LMP2.
Muy bien, pues Charlie, gracias por la clase y 100 años de competición, ya sabéis. El próximo libro de cabecera. Así que estamos pendientes de tenerlo en las manos y olerlo ya.
Sí, ya. 2 días como mucho, 3 está ya para poderlo, como bien dices, oler.
Venga, perfecto. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Quedaos ahí, que vamos con las motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Os acordáis de la historia que contamos de Nieves, la abuela del Real Madrid que había estado en las finales, sí, y que la pobre estaba hundida porque no había conseguido entrada?
¿Cuál final?
Nieves consiguió entrada.
Anda,
gracias al partidazo de la cadena COPE, alguien que estaba escuchando dijo, Nieves, usted se viene a Wembley.
Bueno.
Hola, Nieves.
Hola.
Se la ve emocionadísima.
Ay, no te puedes hacer una idea. Cuando me enteré de que tenía la entrada, me tiré todo el día y toda la noche llorando de la emoción que tenía. Pero llorando, no me pude quedar dormida.
Pues mira, se emociona todavía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Últimos 10 minutos de COPE GP y viene aquí el hombre que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Pues bien. Aquí estamos. Noto tono bajona porque, claro, después de la semana pasada loca, debéis estar todos hechos polvo.
No, es por lo del hombre que más sabe de motos de este país.
Ah, ¿que no te gusta? Bueno, ya no te lo digo más, venga.
Ya. Hay que dejarlo ya.
Bueno, hombre, bueno. No sé, hombre, sí, de periodista sí. Mejor de otra cosa, ¿no?
Bueno, pues, entre todas maneras, el que más seguro que no. Pero sí que, como dices, bueno, enlazamos dos carreras, bueno, muy intensas como ha sido todas las de este año. Lo que pasa que luego nos encontramos justo volviendo de Italia, que ya hablamos tú y yo de cómo se estaba moviendo todo y de cómo habían generado los acontecimientos, sobre todo del jueves al domingo, y explotó todo a partir del lunes con ese anuncio de fichaje de Aprilia que se hace con los servicios de Jorge Martín para el año que viene, y luego pues la derivada que ya no tenía misterio alguno, que era la de la llegada de Marc Márquez el año que viene al equipo oficial de Ducati. Va a ser eso, todo eso relevante ya para el año que viene, podemos decir, pero claro, va a ser relevante también para este año.
Claro, porque ahora mismo plantea muchas dudas que la moto que lleva, o sea, que Jorge Martín pueda llevarse el 1 Aprilia, sinceramente, vamos a ser realistas. Sé que evidentemente el establishment va a decir que eso no existe, que somos unos conspiranoicos, etcétera, pero Yo creo que le puede perjudicar a Jorge Martín en lo que queda de temporada, porque al final, pues a lo mejor un día el material está un poquito peor o alguna cosa. Eso puede pasar. Y luego también hay que ver cómo se lo ha tomado Bagnaia, que tampoco lo sabemos. Que Bagnaia quería seguir con Bastianini. Pero yo creo que en las opciones que Bagnaia tenía en su cabeza era primero Bastianini, luego Martín y ya, si nos queremos ir a Barranco, Mar Márquez. Pero bueno, no sé, ¿cómo lo ves esto?
No, yo ya sabes que yo soy muy poco amigo de las teorías de la conspiración en general. Y preferiría mantenerme en ese, digamos, en ese perfil. Lo que pasa es que estoy contigo en que se hace muy complicado imaginar que con lo que queda de temporada ahora mismo vayamos a tener a un campeón del mundo en Ducati, que ya no lo pudo ser el año que viene, pero no, tampoco vamos a ser, vamos a decir lo contrario. O sea, Ducati en ese sentido pues manejó bastante bien la situación. Lo que pasa es que ahora cambia muchísimo la cosa, por lo que dices tú, porque no es lo mismo gestionar eso teniendo en cuenta que vas a tener a los dos pilotos del año siguiente que gestionar eso teniendo en cuenta que a uno de los dos pilotos, o de los tres pilotos en este caso, porque son tres los que juegan por el título, no va a estar en la siguiente temporada. Luego además añade una derivada que es en la que, digamos, estamos ahora un poco inmersos a entender un poco qué es lo que pasa, que es ver qué termina ocurriendo con el equipo de Bagnaia, de Martín. Si va a aceptar la oferta que tiene de Yamaha para ser su equipo satélite, o si va a seguir en la esfera de Ducati. Lo que pasa que, bueno, pues ahora mismo, claro, sabiendo que no tienen no van a tener un valor como es Jorge Martín, y sabiendo además que en el lado del equipo oficial pues las armas son tremendas, porque Bagnaia y Marc Márquez es una cosa con la que te cuesta competir. O sea que las perspectivas suyas profesionales son mucho peores, se quiera ver como se quiera ver, aunque se queden. Entonces, bueno, pues todo eso hace que creamos que o quiera uno creer, que va a ser complicado que se pueda gestionar la situación de una manera tan limpia como es verdad que sobre papel ha mostrado Ducati en los últimos años. Pero bueno, al final no quedará otra que, digamos, confiar y esperar a ver qué es lo que dicen los acontecimientos, qué es lo que dice la pista, y a partir de ahí pues se podrá juzgar, y tampoco hace falta adelantarse a eso. En lo que dices tú el otro de Bagnaia, la primera reacción suya ha sido decir que es lo que tiene que decir, que él es un reto enorme y que encantaba tener al piloto más rápido a su lado del box, porque es mejor para él. Es obvio que él cuando se le preguntaba, pues tenía una respuesta política que era lo de Bastianini, que yo creo que él estaba convencido de que Bastianini no iba a ser, con lo que es muy probable que prefiriese la opción Martín, porque es un piloto al que conoce, además, y estuvo corriendo con él en el equipo de Jorge Martín Gaspar. Y bueno, pues no es una personalidad tan fuerte y que da tanto miedo, digamos, dentro de un box como puede ser Marc Márquez, que es un piloto pues que sabe a lo que va y también es consciente, lo dicen los pilotos, al final tu primer rival es tu compañero de box, y la guerra pues no suele ser solo en pista, al final termina siendo una guerra que abarca más cosas. Entonces, bueno, pues es cierto que a él también se le va a generar una situación incómoda, lo reconocen en Ducati, pero bueno, es la opción, la decisión que han tomado. Yo creo que la clave es... Hay un par de claves, digamos, ¿no? Una, yo creo que...
Sí, eso te iba a decir, explicar un poco el intríngulis del fichaje, que tú además tienes todos los datos, o casi todos.
Hay una parte que es la que me gusta a mí llamar la de los datos. Los datos es que Guy Daliña, que es el máximo responsable de Ducati, es un hombre que cree mucho en los datos, a la hora de desarrollar la moto, cree más casi en los datos que en los pilotos. Habla con todos, saca información de todos y luego él decide qué es lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer. Y me da la sensación, por lo que él está diciendo, que ha visto cosas en Márquez que le hacen pensar pues que es alguien especial, que no es algo que descubra, que vaya a descubrir ahora mismo Daliña, pero que a él se lo confirma pues lo que él ve en el día a día en la pelea, digamos, dentro de sus garajes. Y luego hay otra que él también ha reconocido, que es una parte relacionada pues con el potencial de como estrella que tiene Márquez, en un sentido más puro, si quieres, de marketing, ¿no? Es evidente que no puedes decir que un fichaje o fichar a un piloto como Márquez es una cuestión de marketing, porque es lo que ha hecho en la pista y lo que hace en la pista pues deja bien claro que el nivel que tiene y lo que es Marc Márquez, probablemente uno de los mejores pilotos de la historia. Pero sí que es cierto que bueno, pues genera mucho movimiento y es muy atractivo para una marca como Ducati, que es ahora mismo propiedad de una mega compañía como es Audi. O sea que ahí hay varias variables y yo creo que esas dos son las que más han pesado, pero contando con eso, con lo que te digo de los datos, en la parte de lo que ve la niña en el día a día de sus motos.
Sí, claro, la evolución, ¿no?, que ha tenido Marc en seis carreras con la moto, que es verdad que ha sido grande, eso sí que es cierto.
Y una moto, Carlos, que realmente no sabemos cuáles son las diferencias reales entre la 2023 y la 2024, pero si alguien sabe qué diferencias hay, es el Daliña, con lo cual él sabe mejor que nadie qué está haciendo con lo que tiene.
Claro, claro. Y luego está el tema de que llegáis el jueves, Gacheta de los Sport, el elegido de Jorge Martín, parecía que el elegido era Jorge Martín, a Jorge Martín le dicen que va a ir a Ducati oficial, habla ilusionadísimo en Dazón, y llega Márquez y dice, no, yo no acepto Pramac, yo me voy a otro lado, me dejo Ducati si no estoy en la oficial. Interpretábamos también el tema de la posibilidad de Gresini, pero en realidad era con una oficial, pero en realidad estaba diciendo sí o sí oficial. Y ahí empiezan todos a temblar todo, y hay un cambio. El domingo, creo que lo has visto seguro, en la conversación postcarrera, Jorge Martín le dice, será distinto el año que viene, jaja. Seguro que no hay dudas el año que viene, jaja. Le dice a Domenicali, que es el presidente de la marca. Y resulta que esa misma tarde deciden dar el paso hacia Marc. ¿Qué pasa entre medias? ¿Qué sabes tú qué pasa? Esa oferta que le hacen a Jorge, que acepta, que yo alucino, cuéntame.
Bueno, básicamente Marc estaba jugando sus bazas. Sus bazas es, él lanzó un órdago, el órdago era o la oficial o nada. Yo creo que en realidad Ducati pues ha tenido perderle y digamos a nivel de sacrificio ha preferido sacrificar a Jorge antes que sacrificar a Marc, y eso es lo que ha terminado determinando un poco pues la decisión final que han tomado, y que, bueno, pues lo que te digo, lógica tiene porque es más Márquez, entonces tampoco es una cosa que vaya a sorprender a muchos. Es cierto que lo más sorprendente de la historia ha sido el cambio de panorama desde un día a otro, y diría más, es la segunda vez que Ducati juega con los sentimientos de Jorge Martín, porque en 2022 se eligió a Bastianini cuando tenía ya un contrato firmado Jorge, al que tuvo que renunciar para pasar a ser el compañero equipo de Bagnaia. Y esta vez no había nada firmado, pero sí que había una cosa, una parte, bueno, pues por lo menos dicha de palabra. Luego también incluso llegamos a saber que a Martín le ofrecieron la posibilidad de firmar ese contrato con de Ducati Fábrica, pero con una, digamos, una cláusula, una salvedad en el contrato que decía que si el campeón terminaba siendo Marc Márquez, que él pues renunciaba a esa plaza. Y Martín estaba dispuesto a firmarlo, le pusieron lo mismo por delante a Marc, y Marc dijo que no, que él o firmaba oficial o no firmaba nada. Entonces, bueno, pues yo creo que, no sé, la parte que se me escapa es saber si realmente Martín sabía ya claramente que no iba a seguir, o lo intuía más que saberlo, y entonces decidió hacer el movimiento. El movimiento estaba anticipado, ¿eh? Su manager ya
había hablado con... Sí.
Claro, esto podía pasar, ya había tanteado las opciones tanto de KTM, con los que tiene muy buena relación, porque es el manager también de Pedro Acosta, como con Aprilia, con los que tiene muy buena relación, porque también es el manager de Aleix Espargaró, una figura importante en ese sentido, porque es muy amigo de Jorge, y a él pues le ha, digamos, le ha vendido muy bien el proyecto de Aprilia, y Jorge, bueno, pues ha hecho una cosa. Yo creo que en esa parte, digamos, por lo menos él se ha podido dar el gusto de ser él el primero en moverse, él el primero en confirmar, antes de que Ducati confirmase nada, y bueno, pues eso por lo menos le da esa parte. Y Jorge sé que está por una parte dolido, porque evidentemente pues no esto no gusta a nadie, y por otra parte pues él es un tipo bastante, es muy buen chaval, que es una manera muy rara de calificar a alguien, pero es cierto, es muy buen chaval, y él asume con mucha ilusión lo que le pueda llegar al año que viene, con Aprilia, que evidentemente ha hecho un movimiento campeón, o sea, apuesta por un piloto de 26 años que ya ha demostrado lo rapidísimo que es, para intentar elevar un paso la competitividad de su moto. Ducati también renuncia a un piloto de 26 años, renuncia a dos, de hecho, renuncia a Bastianini,
sí,
que se irá a KTM, y lo hace pues por contar con un piloto que empezará con 32 años que viene, pero que se llama Marc Márquez. O sea que son movimientos en el que, digamos, hay cierto riesgo por parte de Ducati que se incrementan, si lo que te digo, si Pramac termina renunciando a hacer equipo Ducati y se pasa a Yamaha, y al final el encaje hace que termine Ducati con 6 motos en vez de con 8. O sea que había riesgos en la decisión, pero los han asumido y vamos a ver qué frutos dan.
Pues a ver si sale con bien para todos, tanto para Jorge Martín como para Marc Márquez, con Aprilia, con Ducati oficial. Marc también se la juega porque ya no hay excusas. Ducati oficial, tienes que ir a por el título. Eso también es una presión añadida, que ya sé que a él le da lo de la presión, pues está acostumbrado, pero bueno, más presión era tener que operarse el hombro una y otra vez.
Por eso, ya Marc la parte esa salarial y la parte deportiva la tiene bastante cubierta, y ahora puede arriesgar y jugar y disfrutar, y es lo que se ha planteado y es lo que va a hacer el año que viene. Todas las renuncias que pueda hacer van solo encaminadas a conseguir el 9º título, que supondría pues que empatase en mundiales, por ejemplo, con alguien como Valentino Rossi.
No, tremendo. Próxima carrera, que sé que queda todavía un poquito.
La próxima carrera es el Gran Premio de los Países Bajos, de Holanda, como te gustaría decir a ti.
Eso es.
Que, a la que va a seguir directamente el Gran Premio de Alemania, que es el territorio Marc Márquez. Y bueno, o sea, él todavía buscando esa primera victoria con Ducati. Hacen va a estar muy divertido. Cuando lleguemos ahí el jueves vamos a ir todos encendidos.
¿Cuándo es Assen? Entonces, que no me ha quedado...
Assen, el último fin de semana de junio.
Último fin de semana de junio. O sea, que tenéis ahora un parón estupendo, pues vamos.
Sí, porque se cayó Kazajistán, básicamente.
Sí. Bueno, pues nada, a Sevilla, márchate, que se está muy a gusto todavía. O donde quieras, donde tú quieras.
¿Cómo quedo?
que te quedas, vale. Bueno, perfecto. Muy bien, pues un abrazo, Borja, que vaya bien.
Claro, Carlos.
Hasta luego. En fin, hasta aquí Cope GP, ya habéis visto cómo le llegan a ofrecer a un piloto la moto gorda, pero cuidado, que si gana el Mundial de Loto te la quitamos. Y Jorge, que es tan bueno, dijo que sí. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que pasan en el mercado de pilotos, en motos, en coches, donde se juega mucha pasta. No es tan fácil, no son tan fáciles las cosas como parecen. No habrá este fin de semana ni Fórmula 1 ni motos, volverá la Fórmula 1 al Gran Premio de España en 2 semanas. Ya habéis escuchado a Borja cuando llegan de nuevo las motos. Pero sí que tendremos las 24 horas de Le Mans del sábado a las 4 de la tarde al domingo a las 4 de la tarde. Y lo contaremos aquí, como siempre, en la sintonía de COPE. Ha sido un placer. ¡Adiós!
COPE GP con Carlos Miquel.